Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Abro el blog de Mujeres de Negro, sección Uruguay. Una de las lectoras escribió este mensaje. Tengo una hija que está siendo maltratada por un manipulador. No sé qué hacer. Ella no me deja entrar a su casa. Tiene una bebé de 2 meses. Estoy muy angustiada, sin saber qué hacer. Llamé al 0800-4141. Me dijeron que tenía que sacarla de allí. Se me hace imposible. Ella no quiere. Y tiene 19 años. ¿Qué puedo hacer? Leyendo este pedido de auxilio, desesperado, recordé las palabras de Marisela Escobedo, madre mexicana que fue asesinada mientras reclamaba cárcel para el asesino de su hija. Rubí. También Rubí tenía 19 años y 2 niños. La asesinó su pareja.
Yo debí haberle arrebatado a ese hombre a mi hija. Debí haber agarrado a mi hija por la fuerza. La debí haber encerrado en la casa. Y cerrado con llave la casa para que ella no saliera. Ella me podía haber odiado en ese tiempo porque ella estaba pues un problema de violencia. Yo podía haber vivido con el odio de mi hija al separarla de ese hombre, pero yo no puedo vivir con su muerte.
¿Por qué hay tantas mujeres en el mundo en peligro dentro de sus casas? Sus vidas peligran más dentro de sus casas que afuera de ella. El hogar, ese infierno tan temido.
Todas íbamos a ser
todas
reinas.
Íbamos a ser reinas.
Todas íbamos a ser reinas.
En otros países se llama violencia de género o femicidio. El golpeador hace del hogar ese infierno tan temido. Mujeres asesinadas, niños huérfanos, tremendamente traumatizados por la violencia. En Santa Catalina, hace un año, el agresor atacó a la mujer y a los niños, todos heridos. Pero María, la madre, no murió. Ella quedó huérfana de su hijita Belén, que tenía 6 años. Murió a consecuencia de las heridas el 8 de octubre de 2010. Esta familia, sumergida en la miseria, el desamparo y la violencia, tuvo el apoyo del barrio, lúcido y solidario.
Los hechos se nos habían puesto delante de la nariz y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer.
Los vecinos de Santa Catalina dieron lo mejor de sí mismos para aliviar una situación desesperante. Se ocuparon de los niños y de la madre. Hicieron colecta, limpiaron, pintaron, hicieron muebles, llevaron comestibles. Todo para cuando María y sus 3 hijos regresaran a casa.
Nosotros dijimos, acá tenemos que tratar de poner a superficie esto que está sumergido y ver si de ahí se puede empezar a andar de nuevo. Algo que salga a flote de toda esta mierda, como quien dice, algo que salga a flote y que digas, bueno, ta, esto de esta parte no te preocupes, ya está resuelta, por lo menos por un tiempo.
Después se hicieron cargo del sepelio de Belén.
Los vecinos en 1 hora y media juntaron los 14.000 pesos, creo que era, que se precisaban. Que la verdad que a mí son cosas que me asombran, porque esto es un barrio pobre de verdad. O sea, acá no sobra nada. Fue súper impactante, impresionante.
Los jóvenes de la cuadra participaron activamente. una de las preocupaciones que tenían era el mensaje a los jóvenes.
No podemos decirle a nuestros niños, falleció Belén, porque la mató el padrastro a macetazo, quedó por esa. O sea, ese no es un mensaje para darle a los jóvenes de nuestro barrio, ni a nuestros propios hijos. ¿Demos un mensaje claro a los gurises? Involucrémonos todos y digamos, no, esto que pasó no es normal, mi amor. Fue horrible, perdimos a la amiga, pero no es normal.
Hacia el oeste hay barrios con curiosa vida doble.
En este barrio del oeste de Montevideo, casi un pueblecito, la muerte de Belén desató, además de espanto, dolor y solidaridad, muchos cuestionamientos, muchas preguntas a sí mismos, a la sociedad entera, a sus instituciones. Algunas semanas más tarde, en noviembre, hicieron un acto público allí en su barrio, un homenaje a Belén Manfredi Méndez. Pero no fue solo un acto de homenaje y memoria. La consigna que eligieron fue: la indiferencia nos hace cómplices.
Nos empezamos a unir después de eso para organizar un acto para homenajear a Belén al mes de su fallecimiento, y justo venía el 25, que es el día de la no violencia contra la mujer. Dijimos, bueno, vamos a redondear todo en un solo acto, que lo hicimos el 27, y nos empezamos a nuclear en torno a la consigna: la indiferencia nos hace cómplices. Hicimos una denuncia, porque nosotros vemos que a nivel institucional o a nivel de ONGs hay como una falta de contacto con la realidad cotidiana, quizás con la realidad legal, con la realidad. En ese sentido, nosotros vemos que sí, que está bien, se avanzó y es bueno que se haya avanzado. Pero en lo concreto, no. Nosotros sentimos que no. Lo que vivimos nosotros es que no, que estamos solos cuando pasan las cosas, antes de que pasen y después. Pero también hicimos un llamado a la conciencia individual. O sea, nosotros planteamos que cada hombre y cada mujer tiene que definir qué tipo de hombre y qué tipo de mujer quiere ser. Eso lo planteamos claramente en la proclama que hicimos, que la vimos con la madre y entre todos los vecinos de acá de la cuadra. Hicimos un llamado a involucrarse con las situaciones que veamos en el barrio que están padeciendo estos hechos, y un llamado a mirarse uno para adentro también y decir, bueno, o se está de un lado o se está del otro. No se puede ser amigo de un golpeador y después decirse que sos un hombre repiola que no está ni ahí con la violencia machista. No se puede ser las dos cosas a la misma.
Bajen a los barrios. Nada debemos esperar, sino de nosotros mismos. Es a nivel local donde la realidad se transforma.
Belén agonizó una semana. María estaba sola. Dos de sus cuatro hijos en otro centro hospitalario. Otra en el barrio. No apareció nadie. La solidaridad de un barrio nos permitió afrontar este momento como pudimos. A los ponchazos, a pulmón. Un barrio pobre. Juntamos los mangos que íbamos recatando y encaramos. Y estuvo bien. Ese es el camino. Por eso le decimos, desde nuestro lugar de vecino, bajen a los barrios. Ustedes tienen la información, manejan el tema, tienen más medios que nosotros, seguro.
¿Cuántas muertes tienen que haber para que reaccionemos? Para que nos demos cuenta de que nuestra indiferencia realmente nos hace cómplices.
Santa Catalina en la Crónica Roja un día sí y otro también. Sabemos lo que somos de aquí, lo que es nuestro barrio. Hay problemas, claro, somos un barrio de gente laburante, que la vamos llevando, la luchamos como podemos. La pobreza no es una responsabilidad nuestra. Este es un barrio tranqui, con calles con nombre de peces y flores. Pero la violencia machista convive con nosotros, como en todos los barrios, como en todas las ciudades.
Nosotros nos reunimos hoy acá para decir basta. Es imprescindible que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos miremos con sinceridad y nos preguntemos, ¿en qué debo cambiar para que esto pare? ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer quiero ser? El punto muerto no existe. La neutralidad es un invento perverso. O apoyamos a los asesinos o estamos en contra. O nos parecemos a ellos o somos absolutamente diferentes.
Hacemos un llamado a la conciencia, un llamado a comprometerse, a no mirar para otro lado.
Intentemos tender una mano solidaria a esa mujer para sacarla de ese pozo infame de la violencia. Que los abusadores no se sientan protegidos ni aceptados por los vecinos.
Nos adherimos a la campaña nacional de no a la violencia doméstica.
Sabemos que nuestra indiferencia cubre con un manto de impunidad los hechos violentos y el maltrato cotidiano. Y por eso decimos muy fuerte:
no a la indiferencia.
No más muertes en Santa Catalina.
No a la violencia ni al maltrato.
Frente a los vecinos y a los golpeadores.
No hay razón, ni olvido, ni perdón.
Recordamos la sonrisa inocente de Belén. Y como falleció el mismo día que Che Guevara, queríamos citar una frase de él.
Sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo.
Hasta siempre, Belén.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazca pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer.
Diciembre de 2003. María llega al barrio con tres de sus hijos. Pronto comienzan las agresiones de su pareja, Guillermo Álvarez. En 2007 lo denuncia. María perdió a causa de los golpes un embarazo. Denuncia y comienza su deambular por los refugios. Desesperada y sin saber a dónde ir, regresa a la casa. Los golpes se hacen cotidianos. En 2009 radica otra denuncia. La justicia expide una orden de alejamiento, pero el golpeador vuelve aún más violento. Golpea a María y también a los niños. Los aterroriza. En 2010, Guillermo Álvarez pierde el trabajo y echa a María y a los cuatro niños. La más pequeña es hija de Guillermo Álvarez y de María. El 30 de septiembre, el agresor arremete contra María con una maceta de construcción. Salvan la vida porque Juan José, el niño mayor de 12 años, saca a la madre y a sus hermanas para afuera. Belén es agarrada por Guillermo Álvarez. María y los vecinos llaman varias veces a la policía. La primer llamada a las 21:20. Un patrullero llega una hora más tarde. Pide refuerzos. Se llevan a Guillermo Álvarez. María y todos los niños están heridos. Belén no sobrevive. Se sabe extraoficialmente que el asesino está preso en el módulo 1 del CONCAR. Le dicen el maceta.
Ni la justicia, ni la policía, ni el Mides se comunicaron jamás con María.
Ni siquiera avisarnos a decir, mire que sí, que ya fue procesado, que ya tiene la sentencia. No, no. De ahí nunca más nada nos vinieron a avisar más nada.
Ya hemos visto que en la vida de todos los días las instituciones están ausentes. María y todos los vecinos que la apoyaron bien lo saben. Pero siempre nos ronda la pregunta sobre nuestro rol, los semejantes de miles de mujeres en peligro de muerte, mujeres, adolescentes y hasta niñas.
Legaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo.
No es real que no pudimos haber hecho nada, no es verdad. Quizás no podíamos haberlo evitado, eso nadie puede predecir lo que hubiera pasado si hubiera hecho, eso no lo sé. Pero que todos pudimos haber hecho algo, eso es verdad, todos lo sabemos. Todos pudimos haber hecho algo. Todos los vecinos que sabíamos que estaban pasando cosas, teníamos que haber hecho algo.
Para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va?
Ese temor de meterte y que las consecuencias sean para vos mismo, porque es el primer temor, vamos a ser realistas. El primer temor es decir, yo tengo hijo, este tipo va a atacar contra mí, ¿yo puedo contra él? No puedo. A mí me meten una piña y me entierra de cabeza. Y el temor de, yo le pego cuatro gritos, le digo dos disparates y después se mete para adentro y la sufren ellos. Todos esos temores son los que nos tienen inmovilizados.
Quizás se sienta gorrión esta vez.
Lo que hicimos lo hicimos colectivamente y que lo que podríamos haber hecho lo podríamos haber hecho colectivamente también. Porque yo puedo meterme o no, pero eso va a quedar en mí. El vecino puede meterse o no. Ahora, si somos 15 que nos vamos a meter es otra cosa, no es una respuesta colectiva. Somos más fuertes para un montón de cosas, podemos tener más posibilidades para plantear un montón de cosas más, para llevar adelante otro montón de cosas. Entonces, eso me parece que es sumamente importante. Y sí, yo también creo que se hizo lo que se pudo para esa situación ahora. Me parece que sí podríamos haber hecho algo más, ¿no? Porque si no es, bueno, uno hace a partir de que ya están las situaciones implantadas desde lo peor. No, en realidad no, uno tiene que tratar de no llegar a eso. No esperar hasta el límite, ¿no? Sino poder hacer algo antes. Que podemos hacerlo, lo hemos demostrado y en un montón de lados se demuestra que colectivamente y cinchando se pueden hacer las cosas, ¿no?
Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Todas íbamos a ser
todas
reinas,
íbamos a ser
todas
reinas.
Íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad.
A casi un año de estos hechos, en Santa Catalina, una de nuestras interlocutoras, Verónica, se acerca hasta el estudio. Nos cuenta de cómo está el barrio, de cómo están María y los niños, pero también nos cuenta otra historia de violencia en la que los mismos vecinos se han visto involucrados.
La gurisa esta es atacada por su expareja. Es atacada sexualmente también. La viola y la amenaza y la degrada. Y en el medio de todo eso, que recién salíamos de una cosa, cuando queremos acordar el mismo grupo prácticamente, estábamos de nuevo, ¿viste? Que igualmente de todo se aprende en la vida, lamentablemente. En definitiva, bueno, pasamos por el periplo de tenerla ahí en el barrio y ver que no iba a funcionar aquello. La sacamos a un refugio y ahí volvimos a darnos cuenta que hay una parte de lo que tiene que ver con lo institucional que está pésimamente organizado.
Cuéntame cómo era el refugio.
Este que fuimos nosotras, que lo conseguí al final porque llamé a una de las que conocí cuando lo de María, de una, no sé si es de una ONG, no sé, que anda metida con el tema de las mujeres, yo todavía no diferencio bien los organismos, pero la llamé a ella y le planteé la situación y le dije, mira, yo necesito, porque no encontrábamos refugio, porque parece que hay, creo que me dijeron que habían tres nada más, que te recibieran permanente con niños, porque esta muchacha tiene un hijo. Y que no era tan fácil acceder. Al final, tan perra me puse que esta mujer me consiguió un número al que fuimos. Y ahí la recibieron. El ambiente de los refugios es de, digamos, las mujeres que estaban, por lo menos en ese refugio, son del, socioeconómicamente hablando, de uno de los niveles más bajos. La mayoría con muchos niños. Por lo menos mientras estuvo esta gurisa ahí, no sé si había alguna más que ella que tuviera trabajo. Y entran y salen muchos de los refugios. Hay ahí un sistema de seguridad bastante bien formado, en el sentido que solamente una persona puede llegar al refugio como referente. Y medio que también tenés que ir cuidando de desmarcarte cuando vas, prestar atención si nadie te sigue, todo. Está bastante bien organizado en el tema de seguridad el refugio. Pero claro, las personas que trabajan en el refugio, ellas sí están en la cotidiana, en la realidad. En el mundo de la realidad, no de los trámites, ¿viste? Ellas, por ejemplo, me decían que ellas nos recomiendan hacer la denuncia. Porque a nosotros con esta gurisa nos pasó. Ella hizo la denuncia en la comisaría de la mujer. Primer problema que hubo. La milica que le toma la denuncia no le asienta la denuncia como violación. Se le asienta como agresión. Porque se ve que ella entendió que como era su pareja, su expareja, supongo yo que será por eso, porque no fui a preguntarle, pero me imagino que será por eso. Claro, la gurisa no se dio cuenta. Se dio cuenta que le había puesto eso, pero no se dio cuenta que tenía derecho a decirle no. Perdóname, pero yo te estoy diciendo que a mí me violó, no es que me agredió, solamente. Y después que vos haces la denuncia, después vas a un grupo, ponele, de esto de mujeres que tratan y te dicen, no, ojo porque ahora quedás en el periodo de más vulnerabilidad. Porque después de la denuncia, cuando ellos les caen los milicos, se ponen rabiosos. Está, bárbaro, quedo en el periodo, ¿y qué hago ahora? Entonces hay tremenda campaña para que las mujeres se animen a denunciar y después que vos denunciaste dicen, bueno, ojo porque ahora sí que te la da, ¿eh? Ah, ahora sí que me la di. ¿A dónde voy? No, vos sabés que refugio no tengo. No sé, ¿no tendrás algún amigo? Y no, no tengo un amigo, ¿viste? Porque la mayoría, aparte, han cortado sus relaciones personales. Este no era el caso, esta gurisa, porque... Pero en la mayoría de los casos, en realidad, cuando llegás a esa situación no tenés muchos amigos para recurrir, es mentira. La mayoría de las mujeres ya están en un grado de aislamiento que es atroz.
Estamos ante un flagelo. En este mismo momento, cientos o miles de mujeres aquí en Uruguay están sufriendo violencia. Entre las cosas que se han hecho para combatir esta violencia de género ha sido fomentar la denuncia. En algunos países, las organizaciones de mujeres la llaman la ruta crítica. Es el momento de mayor riesgo para la mujer. Para que la denuncia no desemboque en una pesadilla, todas las políticas públicas contra el femicidio tienen que asegurar la protección de la mujer. No alcanza con declaraciones o promesas.
La violencia física viene precedida siempre de violencia psicológica, de gestos, dichos, actitudes del hombre hacia su pareja, actitudes de control del cuerpo y del alma de la mujer. Porque el abusador va aislando a la mujer, de los amigos, de la familia, de los compañeros. El control es una manifestación de dominación. Y lo peor es que no hay una abierta condena a la violencia de los gestos y de los dichos. No hay una condena abierta a la violencia psíquica. Detrás de eso hay una cultura que justifica actos violentos camuflados de amor. Los celos, por ejemplo, entendidos como símbolo de amor. O la sumisión, fomentada como acto de amor también. La mayoría de las mujeres víctimas de violencia demoramos años en hacer conciencia de este control como un acto de violencia que puede alcanzar extremos graves, incluso la muerte. Es una telaraña, y la mujer termina aislada y dependiendo solamente de ese hombre. Él será su único vínculo, y la amenaza de que ese vínculo se va a romper la espanta, la debilita tanto que termina aceptando, después de la reducción psicológica y social, la violencia física, los golpes.
Cuando al fin se arma de coraje para romper ese círculo infernal, está sola con sus hijos y generalmente sin dinero. En las clases medias comenzarán los juicios por alimentos y la difícil búsqueda de trabajo. En esa etapa comienza a rodar en estos sectores el mito de que la mujer se enriquece con el divorcio, cuando en general se empobrece absolutamente. No alcanzó con toda la violencia sufrida por ella y por los hijos. Se la castiga desde el discurso. Una bruja que le hace juicio al marido y todavía pretende que él la mantenga.
En las clases populares o sumergidas, las mujeres pierden hasta su techo y quedan a la intemperie con los hijos, pese a que ellas ayudaron a pagar o a mantener esa casa. Pero generalmente, lo poco que hay está a nombre del hombre. Así que, o en casa sometida, o a la calle con ellas. No hay un solo tribunal que a la hora de la verdad ponga precio a todo el trabajo realizado por las mujeres en sus casas y sobre todo con sus hijos. En una sociedad como la nuestra, patriarcal, estos trabajos y esfuerzos son obligación de la mujer y no se pagan.
Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado.
Estamos llegando al cierre del programa, pero no cerramos con eso el tema. Queremos agradecer con un fuerte abrazo a los vecinos de Santa Catalina que nos han recibido con tanto cariño, con tantos deseos de hablar, que se comprometieron marcando un camino, dándonos esperanza. Un abrazo a María, recordamos a Belén, un abrazo a los hermanos de Belén. Y queremos decir, cerrando ya esto, que creemos que la red de apoyos es indispensable para hacer prevención. La figura de las madres, de las abuelas, a veces de los padres, de una persona mayor, de una amiga grande, son esenciales para abrirnos los ojos cuando un novio comienza a recortar vínculos, a vigilar, a acechar a muchachas jóvenes y adolescentes. Hay que actuar rápido para evitar que esa joven, que ese adolescente, entre en un camino de sometimiento y se transforme en una novia o una esposa golpeada. Sí, son necesarios los terapeutas con formación de género, porque está lleno de terapeutas que repiten los mecanismos de dominación sobre la mujer. Una dominación cargada de violencia psicológica, generalmente no denunciada, antecedentes de la paliza y el golpe. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.